precisamente para entender más esta situación que ya se presenta con el panorama salarial de las y los jóvenes en nuestro país, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Enrique Pérez Reséndiz. Él es profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y su trayectoria académica y docente se enfoca en las intersecciones entre la comunicación, la política, los entornos digitales y, por supuesto, los estudios sobre las juventudes. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy buenas tardes, Berenice. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo para entender, ya lo decíamos, ¿por qué está así el panorama para las juventudes en México en la cuestión salarial? Sobre todo también que estamos hablando de que en pleno 2026 tenemos generaciones cada vez más preparadas que llegan a otro tipo de nivel de estudios, pero parecería que los sueldos no van a la par de sus carreras universitarias. ¿Qué pasa detrás de todo esto, Enrique?
Claro. Bueno, mira, para entender un poco el fenómeno que relatas, habría que entrarle por diferentes aristas, ¿no? Una, como bien señalas, tiene que ver con esta paradoja justamente existente, no ahorita, sino que viene documentándose justamente como por ahí del año 2005, 2010, que tiene que ver con que efectivamente estamos ante la generación de jóvenes más preparados en la historia del país, pero curiosamente menos integrados al sector laboral, menos incluidos y con menores prestaciones y condiciones de trabajo digno en el mercado laboral. Entonces, esta aparente paradoja justamente ha resultado de dos cosas. Una, la precariedad laboral justamente a la que se enfrentan las y los jóvenes. Más allá de la incorporación al empleo formal o al empleo informal, ambos tienen la característica de que presentan condiciones desventajosas para los jóvenes, no solamente en términos de salario, como bien mencionas, sino también en las condiciones justamente para desarrollar su actividad laboral. Añadido a esto, habría que señalar también que estas brechas o estas precariedades justamente se acentúan en las mujeres, o en las personas consideradas no binarias, ¿no? Justamente ganando incluso menos que los jóvenes que se incorporan al sector formal, al sector informal. Y la segunda de estas dimensiones tiene que ver con justamente el elevado número de jóvenes que se integran al mercado informal. Más de la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 años en nuestro país están integrados plenamente al mercado informal, en donde no te aseguran ninguna prestación laboral, ningún tipo de beneficio, seguridad social, seguridad médica, etcétera, ¿no? Entonces son justamente estos dos elementos que podríamos poner de inicio justamente para entrarle al tema.
Enrique, estos dos puntos que nos mencionas, como ya lo dices, son fundamentales para iniciar esta conversación, pero ya que ahorita mencionabas que no solamente son los bajos sueldos, sino la precariedad e incluso también condiciones de explotación en las que laboran las y los jóvenes, ¿cuáles son esos contextos y qué tipo de trabajos son mayoritariamente, Enrique?
Claro. Bueno, habría que decir en inicio que los empleos a los que se integran las y los jóvenes en nuestro país tienen que ver con el tercer sector. Meseros, repartidores, en algunos casos, ayudantes generales. Entonces, esta situación presenta una desventaja de inicio justamente en términos salariales. Añadido a eso, habría que reflexionar también justamente en la falta de derechos, ¿no? Más o menos 7 de cada 10 jóvenes perciben, como se señalaba en la cápsula, 1 o 2 salarios mínimos. Además de esto, habrá que añadir la alta volatilidad que tienen los mercados laborales en la actualidad. Esta figura de la trayectoria de la educación al mercado de trabajo se ha roto en nuestro país. Y una mejor educación no significa necesariamente una integración formal al mercado laboral o mejores condiciones en el mercado laboral. Como bien señalas, hay malos tratos, hay discriminación laboral por el factor edad, hay discriminación laboral en términos de género y de las personas también que no son binarias, hay falta de seguridad social y sobre todo hay una falta de incertidumbre entre los jóvenes. Es decir, tengo un trabajo en este momento, pero no sé si lo tendré en 1 o 2 meses, en 3 meses. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empleos formales en la actualidad se rigen bajo esta figura de contrato por prestación de servicios. Y ante eso, diversas empresas, diversas instituciones justamente se eximen de ciertas responsabilidades y trasladan los costos que tienen que ver con preparación, recursos, recursos humanos, recursos financieros a los jóvenes. Entonces, si uno se da cuenta, justamente todo el panorama de los jóvenes está construido sobre castillos en el aire, una incertidumbre total en términos laborales. Por eso los jóvenes optan por tener trabajos sencillos como repartidores o ejemplos de emprendedurismo como las famosísimas nenis, porque justamente esa actividad la combinan en muchas ocasiones con su empleo formal.
Y por eso existen todos estos nuevos empleos, o más bien formas de autoempleo, como ya bien lo señalabas. Estamos platicando con Enrique Pérez Reséndiz, él es profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Enrique, ahorita que comentabas esto de que los jóvenes pues tienen ahora sí que un problema muy fuerte para poder incorporarse como tal al mercado formal, ¿cuáles son los obstáculos que les detienen, las barreras que no permiten que ingresen a la seguridad social, a un salario digno y estable, a prestaciones, a todo esto que ya nos comentaba? Sobre todo también que hay muchas veces ahora cierto estigma, muy erróneo hay que decirlo, hacia las nuevas generaciones diciendo, es que ellos ya no quieren trabajar, es que ya nadie quiere tener un trabajo de 8 a 5, es que no les gusta estar en una oficina, pero ¿realmente es así? ¿O qué pasa antes de poder siquiera acceder a uno de estos empleos, como por ejemplo un requisito de experiencia que muchas veces es muy difícil de tener cuando vas saliendo de la carrera?
Claro, aquí hay un aspecto importante y que es de entrada fundamental, un problema estructural que tiene que ver con que justamente el mercado laboral mexicano está roto. Es decir, no alcanzan los puestos de trabajo más o menos justamente para el 1 millón más o menos de jóvenes que se emplean, que se incorporan al mercado laboral año con año. Eso es un problema estructural. Ahora, en relación a lo que señalabas, es cierto, digamos, que las condiciones bajo las cuales se emplean los jóvenes actualmente no son las mismas que teníamos hace algunos años. En ese sentido, no es una responsabilidad absoluta de los jóvenes porque el mercado laboral ha cambiado muchísimo en estos 10 años. Es decir, empleos que ahora son bastante comunes entre los jóvenes hace 10 años no existían, ¿no? Particularmente todos los que tienen que ver con comunicación y creación de contenidos digitales. Entonces, los jóvenes experimentan justamente nuevas formas de producir sus subjetividades, sus identidades, y eso evidentemente los trasladan al mercado laboral. Además, hay ciertos empleos, ciertos trabajos justamente en donde las condiciones son muy complicadas. Las redes sociales están llenos de estos ejemplos, en donde ofrecen empleos a los jóvenes, como señalabas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde con una hora de comida por 800 pesos a la semana, ¿no? Justamente ante este escenario, los jóvenes optan por otras formas de empleabilidad, trabajar por su cuenta, ser repartidores, vender alguna cosita en el metro, poner algún puestecito de lo que sea, vender en su propia escuela, ¿no? Es decir, es cierto que los jóvenes han cambiado en la última década, pero también es cierto que el mercado laboral no está respondiendo a las nuevas necesidades que estas nuevas generaciones están presentando.
Que eso es muy importante, cómo la sociedad tendría que avanzar y cómo se tendrían que construir más políticas públicas y programas que atiendan esta situación. Sobre todo que también, ya lo escuchábamos en la cápsula, ha habido intentos precisamente por aminorar este rezago, como lo es el aumento salarial que ha ocurrido de 2018 para acá, de forma que no se había visto en 30 años en nuestro país. Incluso también iniciativas como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero que lamentablemente todavía no logran resarcir toda esta desigualdad y estas brechas que existen, sobre todo también con las nuevas generaciones, aunque hay que decirlo, es cierto, es un problema que se extiende no únicamente a las personas jóvenes, sino que puede ser de cualquier edad. Pero preguntarte finalmente también, Enrique, si el sueldo es insuficiente, además, ¿por qué a la hora de repartirlo no alcanza? ¿En qué gastan los jóvenes?
Claro, bueno, yo diría aquí que el sueldo es insuficiente para los jóvenes y para gran parte de la población mexicana, ¿no? Bueno, y particularmente en el tema de los jóvenes, me parece importante señalar que un aspecto crucial de la juventud de los jóvenes es justamente sus patrones de consumo, que tienen que ver con lo musical, con lo cinematográfico, con toda forma de producción y consumo cultural en estos momentos de la vida de una persona son sumamente importantes, ¿no? Me parece que si todos pudiéramos hacer justamente un ejercicio acerca de en qué gastábamos cuando éramos jóvenes, desde el punto de vista adulto, podríamos señalar que son gastos superfluos. Sin embargo, en el contexto de la condición juvenil, estos gastos en términos de consumo cultural son muy importantes y los jóvenes dedican una parte importante de sus salarios a este tipo de consumos. Adicionalmente, habría señalar justamente todo el proceso de inflación que hemos estado viviendo desde hace algunos años y que es una realidad justamente que el dinero no alcanza, sobre todo entre los más jóvenes que muchos de los casos tienen que pagar justamente educación, tienen que pagar vivienda, tienen que pagar alimentos y en muchas ocasiones también muchos de estos jóvenes que se están incorporando a los mercados laborales tienen que cubrir la responsabilidad de sus hijos. Entonces, la suma de esos elementos justamente hace que el dinero no alcance, que los salarios estén muy por debajo de las expectativas de los jóvenes y ante eso combinen empleos o terminen, como muchos de nuestros jóvenes actualmente, frustrados, enojados, sin saber qué hacer en términos salariales.
Que esa es una realidad bastante fuerte, sobre todo también porque entra cómo estamos atendiendo incluso la salud mental de todas estas juventudes que, como ya bien lo decías, Enrique, no están encontrando esa promesa que en algún punto la sociedad nos hizo de que íbamos a estudiar, íbamos a tener un trabajo bien remunerado, todo iba a suceder como una casi fórmula mágica y que se ha roto ese paradigma y ahora tenemos que encontrar nuevas formas de darles oportunidades reales a las y los jóvenes de nuestro país. Y sobre todo también ahorita que mencionabas lo de en qué gastan los jóvenes, Enrique, también se le reprocha mucho a las nuevas generaciones diciendo, es que ustedes prefieren gastar justo en un café, en música, en algún detallito que parece, como ya lo decía, superfluo, pero que en realidad la crítica detrás es ¿por qué no invierten eso en una casa, en un coche, en un terreno? Pero los sueldos no dan para eso tampoco hoy en día. Y por eso también tienen que existir otras opciones, incluso como ya lo señalabas, que provean vivienda también para las juventudes en específico. Entonces será una conversación que tendremos que desmenuzar en alguna otra ocasión, Enrique, pero que en este momento nos dejas muchas ideas para reflexionar y entender con otros ojos lo que están viviendo las personas jóvenes de nuestro país. Agradecemos mucho, Enrique.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Enrique.